Bienvenido a Aprender a Programar. Un podcast dedicado a todos los que desean aprender del fantástico mundo de la programación. En cada episodio, un alumno que realiza su formación en luisperis.com para convertirse en programador en tan solo 6 meses, te ayudará junto a Luis Peris a que aprendas un poco más en cada podcast.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí, Aprender a Programar. Ya lo sabéis, vuestro podcast donde cada semana aprendemos un poquito más de programación. En esta ocasión estamos con Pedro al otro lado del micrófono. Muy buenos días, Pedro, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días, genial.
Bueno, esta es la segunda parte, por decirlo de alguna forma, del podcast de la semana pasada, donde vimos cómo desarrollaste un juego, ¿no? Y nos comentaste sobre el Juego de Tron. En esta ocasión, aunque ya lo sabrán por el título, vamos a hablar de otro juego. ¿De qué vamos a hablar, Pedro?
Pues del Micro Machines.
Exactamente. coméntanos de qué se trata este juego y, bueno, coméntanos por encima sobre el juego y ahora ya nos meteremos en la programación.
Pues, a ver, el Micro Machines es un juego de carreras con coches de juguete en miniatura. Sí. Y trata de escenarios cotidianos como mesas de trabajo, billares, cocinas. Y pues los circuitos son así prácticamente. Y bueno, nada, es un juego de carreras. Es un juego carreras.
Es de los 90, de principios de los 90, sí. Es del 94. Y de hecho, no, o sea, has clonado el juego. O sea, no sé si lo vas a subir o no, pero literalmente es que has clonado el juego.
Sí, sí.
O sea, has clonado el juego. O sea, de hecho, porque claro, los juegos antiguos, no, como no tenían seguridad, hay gente que ha sacado ya los mapas. Y entonces simplemente, eso yo fui yo el responsable, saqué el mapa del antiguo. Tú hiciste el coche, creo que lo hiciste desde cero.
Sí, sí, lo que es el sprite lo hice yo.
Mira, ahora vamos a hablar del sprite también, por nombrarlo.
Sí.
así emprendemos, que es muy interesante. Entonces, de hecho, si grabábamos la pantalla no se notaría mucho la diferencia entre el original y el que has hecho tú. A ver, que sí, que el original tiene mil virguerías más, ¿no? Que al cabo este lo has hecho en nada. Es una de las cuestiones que te quería preguntar. ¿En cuánto tiempo has hecho este juego?
Sí, dos, tres semanas a lo mucho. Yo creo
que son menos de 3 semanas, porque el Juego de Tron... Tardaste 2-3 semanas y en total era un mes, así que este yo creo que era 1-2 semanas.
Sí, realmente he tardado poco, ha sido más al final de semana por ponerle detalles, contadores de vueltas y cosas de esas.
Está muy, 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 muy chulo. Antes de empezar con la programación del juego, que hay muchísimas cosas muy interesantes, hablemos de los sprites que has nombrado. ¿Qué es un sprite y para qué se utiliza?
Pues los sprites son como el personaje, bueno, en este caso sería el coche, ¿vale? Si fuera pues un juego de plataformeo, pues sería el personaje. Y pues el sprite es como una foto, el muñeco, y tiene varias posiciones para emular el movimiento, los fotogramas.
Es decir, es un fichero PNG, ¿no?
Sí, sí.
Vale, empecemos por ahí. Es un fichero en formato PNG.
No, muy bien.
No, ahora te digo el porqué. Ahora te explicaré el porqué, que a lo mejor no sé si lo sabes. Es un fichero PNG que se suele usar en los videojuegos, por ejemplo, para el personaje. ¿Para qué? Tienes todas las formas del personaje, ¿no?
Vale. Sí, para dar movimiento al personaje. Bueno, los tienes dibujados
Claro, pensemos que es un GIF, o sea, que no es un GIF, es un PNG. Entonces, en el caso del coche, era un PNG uno solo, donde tenía el coche hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, derecha y luego las 4 diagonales. Si no recuerdo mal, era así.
Sí.
Esto se usa muchísimo, ¿por qué? Y esto ya, si lo quería explicar, porque tiene muchísimo que ver con la programación, incluso páginas como Facebook y Amazon están desarrolladas así. De hecho, podéis acceder, veis el inspector del código, o sea, el inspector de la consola del navegador, esa network, y miráis las imágenes que se descargan y ya veréis que son así muchas. Esto es muy interesante porque, claro, pensemos que el protocolo HTTP crea una conexión por cada fichero que se tiene que bajar. Si se tiene que bajar cada fichero, si hay un fichero por cada posición del coche o del personaje, cada vez que salta, si son 5 posiciones diferentes, por cada salto se tiene que descargar 5 imágenes, pero luego puede saltar hacia la derecha o hacia la izquierda, y puede agacharse. Entonces, al final son muchísimas imágenes. Entonces es mejor que haya una sola imagen con todo, se descarga una sola vez y luego Pedro lo que ha hecho es decir, vale, pues de esta imagen que son 1000x1000, quiero que solo me coja el 15x20 de aquí. O sea, me coja solo este cuadradito pequeño y me lo pegue aquí. ¿No, Pedro?
Sí, sí, es ir cogiendo trocitos de lo que es el archivo entero, de la imagen, ¿no? Sería. Y pues depende pues lo que quieras hacer, pues que tenga una posición.
Exactamente.
Sí.
Y es muy importante esta parte. Mucha gente dirá, eso es súper cutre porque... No, no, no. O sea, eso es una cuestión matemática. Si tú haces que el coche, por ejemplo, sea cuadrado, pues siempre va a ser cuadrado y siempre va a ser 10x10, por decirlo de una forma. Y esto que mucha gente dice, no, es muy cutre, porque yo a lo mejor la primera vez que lo vi dije, uff, tela. Es cierto que puede, o sea, que puede asustar, pero no olvidemos una cosa. Empresas como Facebook y Amazon lo utilizan. Si accedéis a la home y descargáis las imágenes, veréis que tienen sprites para el logo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos botones, tiene muchísimos botones que son imágenes realmente, tiene muchísimos logos en muchísimos tamaños y formas, muchísimos colores. Entonces dice, bueno, pues en vez de descargar 1000 imágenes o 30 o 40 imágenes, puesto que tengo a lo mejor 1000 millones de visitas al día o 100 millones de visitas al día, pues creo una sola imagen y así, en vez de descargarla 50.000 millones de veces, solo la descargo 50 millones de veces. Y es una forma de ahorrar mucho, mucho, mucho rendimiento y dinero en cuanto a los servidores. Y por eso se utiliza muchísimo, tanto en el desarrollo de videojuegos, como ya ha explicado Pedro muy bien, como en... Ya hablo de empresas que tienen millones de visitas al día. O sea, para una empresa de 10.000 visitas al día tampoco importa tanto. Que sí, que estaría muy bien hacerlo porque se ahorraría dinero también. Pero sobre todo para empresas muy grandes se utiliza mucho. Y de nuevo, o sea, estoy poniendo dos ejemplos muy claros. Facebook y Amazon los ahora mismo en la home los están utilizando. Y seguro que estas son las que he inspeccionado, pero seguro que muchísimas más. Google, ahora que recuerdo, también lo está utilizando. Y casi todas las grandes que tienen muchas visitas lo usan. Porque es que, claro, pasas de hacer 50 consultas o 5 consultas o las consultas que sean a una sola. Entonces te ahorras muchísimo. Nada, perdona, Pedro, que te haya interrumpido, pero me parecía interesante este punto también para que vieran que cuando desarrollamos un videojuego y aprendemos cosas, también nos puede servir, sobre todo porque aquí estamos hablando de desarrollo de videojuegos en Canvas, en HTML5, para el navegador. Entonces, bueno, para que vean que también nos puede servir para otras cosas. Nos has comentado que has tardado entre 1 y 2 semanas en desarrollar este videojuego, que es bastante menos que el que has desarrollado, que lo que has tardado para Tron, pero es que era mucho más complicado. Entonces, dime, perdona.
Sí, no, nada, que sí era más complicado, pero claro, también rompimos un poco el hielo en el juego de Tron al principio, que es... cuesta un poquitín romper el hielo con JavaScript. A mí por lo menos, ¿eh? No...
Sí, sí. Es un cambio de paradigma muy grande cuando venimos de otro lenguaje. ¿Qué es lo que te ha costado más del videojuego?
A ver, en este tuve problema por las diagonales. Para que, como bien tú decías antes, que a lo mejor queda un poco raro el sprite al pintar imágenes. La verdad es que para nada queda muy, muy fluido. Pero el problema que me surgió... pues que con el Tron era para arriba o derecha, izquierda o para abajo, ¿vale? No estaban las diagonales.
Claro.
Problema, que cuando recoges con el OnKeyDown, bueno, que es una función que te recoge la tecla presionada del teclado.
Recordemos que hablamos siempre del navegador.
Sí.
Así que sí.
Y pues no conseguía que me hiciera una diagonal arriba e izquierda.
Vale.
¿Qué pasa? Que... bueno, pues que lo estaba haciendo mal. Hallé una fórmula un poco así chapucera que me funcionó. Pero bueno, ya me comentaste tú, me dijiste cómo se hacía y mucho más limpio y mucho, mucho mejor, la verdad.
Sí.
Vale. Y nada, el problema era que me recogía primero hacia arriba, siempre. Sí. Y como el juego, pues normal, siempre tienes una tecla pulsada. Cuando tiraba las diagonales, pues, bueno, utilicé if y entonces siempre al detectarme que tenía la tecla pulsada hacia arriba, no me detectaba la diagonal hacia la arriba izquierda mismo, porque ya era verdadero. Pero bueno, sí, al final se pudo solucionar el problema y y más fácil de lo que parece cuando lo sabes, claro.
Sí. Sí, experiencia, ya pasé por ahí muchas veces.
Sí, sí.
Vale. Has desarrollado el juego en esta ocasión para una persona. ¿Cuál es la función extra que le quieres añadir?
Bueno, pues a ver, esta última que le puse fue el contador de vueltas y la última, bueno, lo último es poderlo jugar online también, claro.
Exactamente.
Por supuesto.
Por cierto, dos cositas que Pedro no lo ha dicho. Ha hecho una cosa sin decírmelo, que bueno, aparte del contador de vueltas, que yo no se lo pedí, lo hizo y está súper bien. Ha hecho una cosa y es que cuando hay manchas de aceite, va más rápido, o sea, el coche se resbala. Y va más rápido y se resbala y se va hacia arriba.
Sí.
Y cuando pasan por superglue va más lento.
Sí, la verdad es que sí.
La verdad es que te lo has currado muchísimo ahí.
Claro, es que el tema es que conforme vas aprendiendo, pues se te ocurren ideas y no se hace tan complicado implementarlas. Realmente es un poquito de lógica.
Sí,
pero genial, genial, la verdad es que...
Está brutal y cuando lo hagas online es que va a ser increíble.
Sí, yo creo que sí, a ver, yo es que lo estoy disfrutando un montón, la verdad.
De hecho, hay otra cosa que hemos hablado y es que lo has programado de tal forma, que es una de las cosas que te enseñé al principio, de que lo pudieras programar todo para luego... Bueno, al fin y al cabo es la gracia de los objetos, ¿no? Que sean independientes. Entonces lo has programado de tal forma que si... Luego te quieres coger el mapa de Valencia o de Castellón o de donde sea y te metes ahí el. O sea, y lo metes encima. Porque hay dos imágenes. Hay una que es el mapa, bonito. Y luego hay otra imagen que es como muchas veces se desarrollan en los videojuegos, que es como en blanco y negro, por decirlo de alguna forma, con colores, ¿no? El rosa a lo mejor es por donde puede ir el coche, el verde son paredes, el azul es el pegamento y el naranja. Es el aceite que hace que te resbales. Entonces, de hecho, puedes coger cualquier mapa, puedes crear cualquier mapa de tu ciudad o de cualquier parte y ya sería funcional.
Es una de
las cosas que has hecho, que lo has hecho muy bien en ese sentido, porque, o sea, lo has hecho todo, o sea, no has cogido el tamaño de la imagen, sino que lo has hecho todo independiente. Entonces, mola muchísimo porque puedes meter cualquier imagen ahora.
Sí, sí, y de hecho ya, bueno, el otro día un circuito de karts que solemos ir los amigos a hacer nuestras pachanguitas y tal, ya me descargué por satélite qué la bueno. imagen y he empezado a,
qué bueno, no
a trabajar en ello. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Sí.
Vale, perfecto, pues nada, pues a ver, dame un segundo. 12 minutos, genial, pues nada, ya hemos explicado el videojuego. Para que vean que en un mes lo que has hecho, el videojuego de Tron, bueno, primero, aprender a. Ese era el segundo mes de programación. Ya habías aprendido durante un mes conmigo y aquí ya empezábamos JavaScript. Has hecho el juego de Tron para dos personas y el juego de Micro Machines. Y ahora, bueno, ahora nos toca ver bases de datos. Que la semana que viene ya nos contarás cómo se te han dado. Y después, bueno, vas a hacer un proyecto con bases de datos y cuando veamos Node.js, pues ya nos pondremos a hacer que pueda jugar uno contra otro al Tron y al Micro Machines, que va a estar muy, muy chulo.
Sí, genial, genial, la verdad.
Sí, sí, es que puedes hacer virguerías. Que es... Luego también es lo que hemos comentado, que podrías meter el mapa de una ciudad entera y hacer que hayan 1000 jugadores, por ejemplo, y que se choquen unos con otros. Es que al fin y al cabo es todo tener imaginaciones. Lo que se te pueda imaginar es lo que puedes hacer.
Sí, yo creo, bueno, según hemos estado viendo y todo el tema, sí, la verdad es que joder, las posibilidades son muchas.
Sí, 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 sí.
Y con imaginación, pues desarrollarlo y ya está, pensarlo bien y...
Sí,
y hacerlo.
Y ya está, y hacerlo.
Y hacerlo.
Perfecto, pues nada, ahora vamos a dejar el podcast y vamos a empezar la clase donde vamos a ver bases de datos y yo te voy a proponer un proyecto. Por cierto, yo no obligo a los alumnos a que hagan este videojuego o hagan el otro, son libres de hacer los proyectos que quieran siempre y cuando vea que son lo suficientemente difíciles. En esta ocasión, también puedes elegir, ya lo sabes, qué proyecto realizar, proyecto de plataforma web en esta ocasión realizar. Yo he preparado uno que creo que te va a gustar y ya los oyentes se enterarán la semana que viene de cuál has escogido, que creo que te va a gustar. Pero bueno, puedes elegir si tienes alguna idea de proyecto sin ningún problema. Lo puedes desarrollar.
La verdad es que ideas tenía muchas, y es la que te comenté, de hacer una plataforma para músicos y eso, pero bueno, lo comentaremos porque también al no tener tanto conocimiento, pues a lo mejor tampoco tengo, a lo mejor no tengo la mente tan abierta como tú. Entonces...
No, o sea, yo te soy totalmente sincero, es decir, la plataforma para músicos es genial, aprendes también mucho, pero yo busco siempre, y esto, de nuevo, eres tú el que decides, a mí me da igual realmente. Ya tengo trabajo, ¿no? Pero también lo que busco es que sea contratable. Es decir, que te pueda, o sea, que en menos de un mes, cuando termines la formación, ya tengas trabajo.
Claro, es que es lo suyo.
Entonces, está bien. Ahora lo hablaremos, que para mí genial. Es decir, lo podemos enfocar de una forma que sea, porque sea contratable, no pasa nada, ¿no? Pero es eso, mi idea es que salgas y en menos de un mes ya tengas trabajo. Entonces, claro, hace falta mostrar conocimientos y hace falta también mostrar conocimientos, aparte de conocimientos avanzados que lo podemos mostrar con los juegos, hace falta conocimientos específicos del trabajo al que vayas a ir. Claro. Que son normalmente en España el 99%, no 99, pero una gran parte muy grande de los desarrollos que hay en consultorías son de intranets.
Claro.
Entonces, bueno, pero lo hablamos ahora. Ahora vamos a hacer la clase de bases de datos.
Muy bien.
Y a la semana que viene en el podcast ya nos contarás qué tal. Y por cierto, creo que a mí me está gustando el hacer el podcast antes que la clase. Además, creo que estamos más descansados también.
Sí, sí, se nota.
Sí, pues yo creo que lo vamos a hacer, que lo haremos así. Va a ser entretenido, cuanto menos. Pues nada, Pedro, ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando el podcast.
Bueno, pues nada, un abrazo a todos y... Nada, espero nos escuchamos la semana que viene. Venga.
Perfecto, pues ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí. Un día más, un podcast más en Aprender a Programar. Y por cierto, no sé qué día saldrá esto, pero feliz año nuevo a todos. Hasta la semana que viene.